R. A continuación vamos a charlar acerca de esta cifra que sigue alarmando a Mendoza. No es de casos de coronavirus, estamos hablando de femicidios en pandemia. Mendoza quedó segunda en esta lista a nivel nacional. Y para charlar sobre esto ya estamos en comunicación telefónica con Vero Benítez, quien es integrante de Ni Una Menos y Feminismo Popular. Buen día, Vero. Aquí desde la radio te saluda Rodri, Cami, Anto y Sole.
Hola, buen día para todas y todos.
Buen día, Vero.
Buen día, Vero. ¿Cómo estás?
Vero, contanos acerca de esta cifra que alarma, y más a Mendoza, que yo lo mencionaba cuando te presentaba. No es de casos de coronavirus, estamos hablando de femicidio, esta pandemia que está de hace mucho tiempo, que nos está matando, y que Mendoza quede segunda significa una cantidad de femicidios importante, porque este registro es a nivel país.
Bien, sí. Sí, no es la primera vez que queda en los primeros lugares del ranking, de este horroroso ranking, este ranking de la muerte y la violencia, donde permanentemente las mujeres y las diversidades somos víctimas. No es la primera vez que queda en los primeros lugares. Bueno, yo estaba también repasando estos datos que dio el Observatorio Nacional Mumalá, que entre el 1 de enero y el 30 de marzo se han registrado 94 femicidios en todo el país. Es un número totalmente alarmante. Si bien nosotras y nosotros en nuestro país tenemos un Ministerio de la Mujer, claramente las políticas de Estado hay que reforzarlas y no estarían funcionando, hay que decirlo. Una de las consignas, de hecho, que tiene este 3 de junio el colectivo Ni Una Menos es: el Estado es responsable, tanto el Estado nacional como el Estado provincial y los Estados municipales. Porque cuando hablamos de Estado, quizás hablamos o pensamos que estamos hablando de algo abstracto, pero en realidad el Estado es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el poder judicial. Digo, ahí es tan amplio el abanico de posibilidades para poder trabajar sobre las cuestiones de género. Son tantas las aristas y es tanto, digamos, lo que falta. Encima, en un contexto de pandemia, que también quiero dar unos números enseguida, voy a nombrar algo con respecto a cifras mundiales, según la ONU Mujeres. Es tanto lo que hay por hacer y para hacer, que parece que siempre nos estamos quedando cortas y cortos. Es como, hasta en algún punto, es como que se ha naturalizado que salir a las calles a reclamar por determinados femicidios, desapariciones o víctimas de violencia de género, que lo vemos permanentemente en las redes sociales, que lo vemos en los medios de comunicación. De hecho, nosotras en el colectivo Ni Una Menos muchas veces visibilizamos casos donde la justicia no hace nada, omite o libera no solamente a los femicidas, sino también a los victimarios cuando ejercen violencia con las mujeres. Tenemos varios casos. Bueno, yo una de las últimas veces que hablé acá en el programa fue sobre el caso de Irañeta en la lepra, ¿no? Que todavía continúa en la lepra, que iba a pasar ahora acá en las Heras, y finalmente con toda la visibilización que hicimos desde el colectivo, el repudio y las denuncias, no pasó no hubo un pase del club, pero quedó en Independiente Rivadavia. Bueno, volviendo al tema, es alarmante, yo decía recién, y es horroroso. Y la pandemia profundiza las condiciones y las situaciones de violencia en las cuales nosotras convivimos. Una de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o violencia sexual. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres. Recordemos que la mayoría, el 80 o el 90% de las mujeres conviven con sus agresores, que generalmente se da dentro del ámbito de la pareja o del ámbito familiar. Entonces, las situaciones de encierro, de aislamiento, que por supuesto son medidas sanitarias que hay que seguir porque estamos en una pandemia, por otro lado, profundiza este tipo de violencias, no solo con las mujeres y con las diversidades sexuales, sino también con las niñas. Las niñas también son víctimas de esta violencia machista y patriarcal. Por eso, me parece que son varias, y son varios los factores para analizar a nivel macro. No pasa solamente en la Argentina, pero sí creo que nuestra responsabilidad como mujeres, como colectivo, como feministas y de toda la sociedad en sí, porque no es un problema nuestro, no tiene que ver solamente con una cuestión, digamos, esta lucha, si bien la estamos encabezando las mujeres y las diversidades, es de todos y todas. creo que tiene que ser una bandera, digamos, y tiene que ser un trabajo en conjunto. No podemos dejar de denunciar y no podemos dejar de visibilizar y no podemos dejar de denunciar cómo está funcionando el Estado, cuáles son las medidas que se toma, cuánto presupuesto está destinado, cómo funciona el Poder Judicial. O sea, digo, son muchas las aristas para seguir perpetuando este sistema que nos violenta día a día y que empieza violentándonos en la casa, pero cuando salimos de nuestro hogar también nos siguen violentando en el trabajo, en el sistema de salud, en las escuelas, en las universidades. Es todo un sistema que está preparado para que trabaje, o sea, que trabaja de ese modo y que para que funcione de ese modo, para que sigamos perpetuadas en la violencia.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Cami, hola. Te habla. Justo te estaba escuchando y también siento como que los medios en su gran mayoría también contribuyen a esta cultura de la violencia que se sigue como fomentando de cierta forma. Por ejemplo, cuando estaba viendo en algunas noticias que ponen que se sigue haciendo, que yo no entiendo por qué no hay nada que regule eso todavía, ¿no? Que siguen poniendo la cara de la víctima y no la cara del victimario, del acusado, ¿no? Y siempre nos exponen a nosotras, entonces como que también en ese sentido no hay ninguna regulación y como que se ve y se habla, se debate, nosotras lo sentimos, lo vemos, nos molesta, nos enoja. Y no hay ninguna respuesta del Estado en ese sentido tampoco.
Tal cual, por ejemplo, bueno, yo pertenezco, no sé si alguna de ustedes también seguramente estoy en el grupo de comunicadoras por el aborto legal, que generalmente vamos analizando algunas noticias que se van tratando en los diferentes medios de comunicación. Generalmente donde más se da esto que vos estás diciendo son en los medios de comunicación hegemónicos.
Claro.
Nosotros tenemos la ley Micaela, que lo que hace es capacitar en cuestiones de género a los tres poderes del Estado. La idea, y lo ideal también sería que en el ámbito privado y también en el ámbito de los medios públicos, que ahí hay como un poquito más de avance en los medios públicos y en los medios comunitarios, se repita este tipo de capacitaciones. Porque la verdad es que en el proceso de deconstrucción, ¿no?, de construcción y de deconstrucción de toda la sociedad, el rol que tienen los medios es enorme, porque son generadores de opinión,
sí,
porque marcan la agenda pública, porque marcan la agenda la agenda privada.
Vendrían siendo, ¿cómo?, de alguna manera también registradores de la historia, porque se va registrando todo lo que va sucediendo y eso queda ya guardado, y una vez que está en internet no hay manera de eliminarlo. Entonces también de cierta forma escriben la historia a través de los medios.
Tal cual, y generan opinión, y muchas veces decimos, ay, la sociedad es machista y leemos, no sé, a mí me pasa que entro a un medio de comunicación, leo las opiniones y son totalmente misóginos y misóginas, porque es el sistema machista patriarcal lo reproducimos todas, todos y todes.
Sí.
No solamente una cuestión de los varones. Y vos decís, bueno, pero hay una cuestión cultural que empieza en la casa, en la escuela, en las instituciones, en los medios de comunicación. Hay una irresponsabilidad total a la hora de comunicar. Esto que vos decías, conocemos las caras de todas las víctimas, qué es lo que hacían, a dónde iban, cuál era su vida.
Totalmente.
La de los familiares, no sabemos nada de los femicidas, no, les tapan la cara,
los protegen,
los protegen
pasivamente, los protegen de una condena social, por así decirlo.
Tal cual, y siempre hay, bueno, esto de la mala víctima o la buena víctima, depende de la apariencia y la clase socioeconómica de la cual es la víctima. Es el tratamiento que se le da.
Sí.
No es lo mismo que desaparezca o que muera una chica de clase media alta a que lo haga una de las pibas de un barrio popular. No es lo mismo, no es el mismo tratamiento. Está todo, hay una carga simbólica importante, porque aparte de que somos misóginos, también somos clasistas.
Eso también. Y también esto creo que en la situación y en el caso en el que más vi esto de los medios con respecto a nuestra identidad fue con el caso de Nadia Galarza. Esa chica ha sido expuesta por todos los medios hegemónicos y no hegemónicos como una asesina, cuando hay una historia detrás de un maltrato por parte de él y un abuso psicológico que la llevó a, no sé si es así justamente como yo lo estoy diciendo, pero como yo lo entendí, como que también el entorno en el que ella se encontraba con su pareja la llevó a tomar esa decisión, más allá de, no digo que esté bien, esté mal lo que está hecho, pero también en los medios, como que Nadir Galarza era un demonio, un poco más. Foto, se hizo viral, todo lo que hacía o lo que dejaba de hacer dentro o fuera de la cárcel se hizo viral, y habiendo tantos asesinos, femicidas, sueltos, no sabemos nada de ninguno. De ninguno. Y eso lo vi justamente con este caso, y por eso justo también te hacía este comentario.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que en esta construcción de prototipos, ¿no?, femeninos, en esta sociedad no está permitido que una mujer sea mala. La mujer es claro. buena, es tierna, es dulce, no es agresiva, no es violenta. Entonces, que de repente rompa con esa estructura y con ese esquema una mujer que se defienda o que sea violenta, porque también puede ser violenta, y sea una chica hegemónica, porque es una chica de clase media, linda, rubia, joven, es como que crea un morbo mayor, y hay como, es tan reaccionaria la sociedad que hay como una cuestión ahí de decir, yo creo que interna, de deseo de venganza, ¿no? De vengar cómo se salió de la línea esta chica, o sea, ¿no? Me parece que también muchas veces pasa por ahí. Creo que el desafío de los medios de comunicación y quienes trabajan en los medios de comunicación es muy grande, pero también sabemos que antes de llegar a los medios de comunicación, no todos, ni en su gran mayoría, pero también se pasa por institutos, se pasa por la universidad, se pasa por la escuela. Ahí también hay que generar estas conciencias y estos futuros profesionales con perspectiva de género. Necesitamos que los planes de estudios en las universidades, en las escuelas, como recién decía, en los institutos, también tengan perspectiva de género. O sea, necesitamos perspectiva de género en todos lados, básicamente, y es lo que hoy no hay, pero es por lo que generalmente, luchamos y preparamos, ¿no?
Justo con eso también te iba a remarcar que parte de los femicidios, los femicidas justamente fueron y pertenecían a las fuerzas de seguridad pública y asesinaron a una mujer con el arma reglamentaria, y que así está haciendo discusión ahora de que las fuerzas policiales tengan y que sea obligatoria la capacitación de la ley Micaela, y que eso se efectivice en la práctica cotidiana, en su trabajo, porque la fuerza de seguridad, en vez de ser un espacio para proteger, lo digo entre comillas, a la sociedad, termina siendo una amenaza inclusive para sus convivientes, porque pueden ser que esa persona sea violenta y termine asesinando a su pareja, a su familiar o con quien conviva, o incluso a un desconocido, porque si mata a quien convive, puede llegar a asesinar a alguien a quien directamente no conoce, y que eso se está viendo inclusive en las represiones que están habiendo en Latinoamérica.
Totalmente, sí, bueno, viste, estaba el caso de esta nena de 6 años que falleció en una discusión que tuvo el padre de la niña, que la terminó matando con el arma también reglamentaria a la nena de 6 años. O sea, es como que todo el círculo familiar vive en una situación de violencia, y como que yo decía al principio, o sea, las mujeres somos víctimas dentro de nuestro hogar, pero les hijes también son víctimas de esta violencia, con efectos directos o con efectos colaterales, pero no dejan de ser víctimas. Por eso es muchísimo lo que nos falta, por eso cuando hablamos del Estado responsable, hablamos de todo, de tanto el Estado nacional, provincial como municipal. Uno de los ejes del 3 de junio del colectivo Ni Una Menos es declarar, lo que estamos pidiendo es que se declare la emergencia por violencia de género, y aclaramos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
Bien.
Esto lo venimos pidiendo hace varios años, no es nuevo. Y se va profundizando con la crisis económica, y se va profundizando con la pandemia y con el aislamiento.
Vero, ya que estamos, quería consultarte justamente qué se ha pensado para el 3 de junio como actividad. Recordemos que estamos algunas provincias, no es el caso de Mendoza, pero con aislamiento, distanciamiento y la pandemia de por medio, justamente, ¿qué actividades han pensado para el 3 de junio?
Bueno, el 3 de junio se va a realizar un acto semipresencial, decimos semipresencial porque va a ser en el SUTE a las 18 horas, están invitados los medios de comunicación. Van a haber madres de víctimas de femicidios y travesticidios de la provincia y algunas compañeras que integramos el Ni Una Menos. Va a haber una lectura del comunicado que se está generando y que se está escribiendo, que los documentos, les cuento, que se escriben y se realizan de manera colectiva, y bueno, se decide en la asamblea cuáles son los ejes principales que va a llevar y que vamos a reclamar en ese documento. Y la otra acción que se va a hacer, bueno, como decía, va a ser una conferencia de prensa con las madres y con algunas integrantes del colectivo, la lectura del documento, y se va a transmitir por todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y a su vez, lo que se va a ir haciendo toda la semana es, bueno, acciones, digamos, en las redes sociales con algunas consignas. Ya hemos salido hoy con una de las consignas. Ahí les voy a decir bien cuál es la consigna para que no me equivoque. Así como inundamos las calles, vamos a inundar las redes. Ya alargamos el primer flyer hace una hora aproximadamente con esa consigna, y durante la semana vamos a estar bueno, generando ese tipo de acciones en las redes sociales, justamente porque lo que se decidió es tener responsabilidad dentro de esta pandemia, digamos, de no salir de manera masiva para no generar más casos de contagios por el COVID. Por eso hemos centrado que vamos a inundar las redes, pero esto no quiere decir que uno deje la calle de lado, digamos. Uh-huh. Es simbólica también la calle, ¿no? Y otra de las cosas, otra de las actividades que también nos vamos a sumar es a una actividad del NUM Nacional, que es la Asamblea Feminista y Transfeminista Virtual Latinoamericana, que va a ser a las 19 horas, también por las redes sociales del Ni Una Menos Nacional.
Bien.
Y a las 21 horas va a haber un cierre artístico organizado por la Comisión Artística de Ni Una Menos Mendoza, que también va a salir por nuestras redes sociales. Son artistas feministas que van a estar tocando, digamos, y compartiendo su arte y su música en nuestras redes sociales.
Muy bien. Vero, te agradecemos el contacto y por supuesto compartiremos y con este cronograma aquí en la radio para poder sumar también y para que más mujeres puedan sumarse a estas actividades, teniendo en cuenta de que no va a haber movilización, pero sí vamos a estar virtualmente y por supuesto haciéndonos sentir y exigiendo las políticas públicas para nosotras.
Muy bien, muchas gracias.
Te agradecemos, Vero.
Bueno, hasta luego, gracias.
Ahí pasaba Verónica, quien forma parte de él Ni Una Menos y de Feminismo Popular. Su nombre es Verónica Benítez, me he olvidado su apellido, por eso lo volví a mencionar, integrante de Ni Una Menos y del Feminismo Popular.